vamos a pasar por el Congreso, pero no por el Congreso de Argentina. Vamos a pasar por el Congreso de Italia, que parece que se puso divertidísimo. No sé si seguís las noticias internacionales, pero por ahí no las seguís, y para eso estamos nosotros, para charlar de las cosas que nadie charla y darle tiempo a las cosas que nadie le da tiempo. Resulta que en Italia, hasta ahora, hasta que comenzaba el verano, el famoso Ferragosto, que es el momento donde están todos de joda en Italia, van a las playas y es divino, y hay fiestas todas las noches y que duran hasta la mañana y todo eso, el primer ministro se confió e hizo algo que no debía hacer. Vamos a ver de qué se trata. Andrea Bonzo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme.
Periodista italiano viviendo en la Argentina, la pregunta es, ¿por qué el primer ministro italiano, que tenía el apoyo de su partido, de su alianza, que todo el mundo lo quería, que salía por las playas, como muy bien contás en la nota que hiciste en Infobae, te felicito por la nota, salía por las playas, sacaba foto con todo el mundo, así medio sin revera y como ídolo absoluto, renuncia? ¿Por qué renuncia?
Sí, sí, te corrijo, no fue el primer ministro, fue Salvini, pero bueno, igual el error es entendible porque Salvini, que era el ministro de Interior y viceprimer ministro, de hecho era el jefe del gobierno italiano en los hechos. Entonces, bueno, él, ¿qué pasó? ¿Por qué se confió y quiso abrir esta crisis política en Italia? Básicamente porque tenía, según las encuestas, el 40% de los votos, después sobre todo de las elecciones europeas que fueron hace un par de meses en Italia. Uh-huh. Él quería capitalizar este consenso que tenía, casi doblegó los votos que había cosechado hace un año y medio en las elecciones.
Porque él, esos votos eran de él, porque él estaba en el gobierno con una coalición, ¿no?
Claro, él estaba con su partido, que es La Liga, que es un partido, digamos, ultraderechista, con un discurso antimigrante muy fuerte. Estaba en coalición con el Movimiento 5 Estrellas. Bueno, juntos se habían puesto de acuerdo y habían elegido como primer ministro a este Giuseppe Conte, que era un tipo que era fuera de la política, un profesor universitario y demás, como una figura así de mediación.
Uh-huh. O sea, él estaba en el gobierno con esta alianza.
Él estaba en el gobierno con esta alianza, pero cuando formaron la alianza, después de las elecciones, tenía muchos más votos el Movimiento 5 Estrellas que la Liga.
Que él.
Uh-huh. El Movimiento tenía el 35% y la Liga el 17%. Después de las elecciones europeas, esto fue exactamente al revés. La Liga pasó a tener casi el 35 y el Movimiento el 18.
Claro, porque se presentan a las elecciones parlamentarias europeas, que son distintas obviamente que las elecciones italianas, y se presentan como partidos separados, no es la alianza.
No, exacto, la alianza se forma después del voto.
Uh-huh.
Pero bueno, en las europeas se vio que Salvini, en este año de gobierno, como ministro de Interior, sobre todo con este discurso anti-inmigración muy fuerte, había aumentado muchísimo su consenso. Entonces él lo que quiso fue, bueno, quiero ir al voto, quiero hacer caer el gobierno para capitalizar este consenso nuevo que tengo.
Si cae este gobierno que es de la alianza, me eligen a mí solo.
Me eligen a mí solo, vamos a votar, yo voy a tener todo el consenso. Probablemente él se aliaría con un partido que es todavía más ultraderechista, que se llama Hermanos de Italia.
Pero ustedes, en Italia tienen siempre la posibilidad de tener un partido más ultraderechista.
Y sí, esto está pasando un poco en toda Europa, en Italia sí, ese riesgo es en este momento es muy fuerte.
O sea, él se iba a romper la alianza con el 5 Estrellas y se iba a ir con un partido chiquito, pero chiquito, o sea, con el cual él tenía más poder sobre ese partido,
claro,
pero más aún de derecha,
y todo apuntaba que en caso de unas elecciones, nuevas elecciones, Salvini con este partido tendría la mayoría absoluta.
¿Eso se lo habían dicho las encuestas? ¿Se lo dijo lo que él olía en la calle?
Eso sí, las encuestas, lo que él olía en la calle, en las redes también, digamos, ahí él tiene un sistema de propaganda muy fuerte.
Seguramente.
Entonces el discurso, digamos, la batuta la dirigía Salvini hasta este momento.
Ahora bien, dicho así, parecía bastante lógico para una persona con tanta ambición. Ok, lo hago, no va a pasar nada, lo voy a ganar. ¿Qué pasó?
Bueno, pasó que hizo mal los cálculos, porque lo que pasó es que el ex primer ministro italiano, que es Matteo Renzi, que él había siempre estado en contra de una alianza entre el Partido Democrático, que es el partido de centro-izquierda más importante, y el Movimiento 5 Estrellas, dijo, bueno, si cae el gobierno, hay que evitar a toda costa el voto, justamente por este riesgo de un gobierno muy ultraderechista. Entonces, él dijo, nuestro partido, el Partido Democrático, tiene que aliarse con el Movimiento 5 Estrellas para sacar a Salvini del gobierno, que no sea más ministro de Interior, y bueno, formaron un gobierno más de centro-izquierda entre Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático.
O sea, una alianza que en su momento Salvini no previó que podía haber.
Claro, él no lo prohibió porque el Partido Democrático siempre había estado en contra y muy enfrentado con el Movimiento 5 Estrellas.
Claro, pero en este momento dijeron, ah, ¿renunciaste? Bueno, puede ser nuestra oportunidad para sacarte efectivamente del gobierno.
Exactamente.
Nos asociamos con alguien con quien nunca lo hubiéramos asociado, pero es mejor esto que vos crezcas con un grupo de ultraderecha.
Exactamente, sí. Eso fue lo
¿Y
que
esto
pasó.
¿Y ningún asesor le dijo a Salvini que podía llegar a pasar?
Y sí, fue raro. Es como si él, bueno, como decías vos, estuvo en estas últimas épocas en la playa, casi como un momento de poder desmesurado, siempre haciendo un tour en la playa, toda la gente festejándolo.
Una cosa súper personalista, además.
Súper
¿no?
personalista, pero parecía casi invencible. Entonces, quizás él se confió. En su partido sí hubo personas que lo advirtieron sobre los riesgos de esta movida, pero él no los escuchó, decidió ir para adelante y bueno, y al final...
¿Y entonces ahora cómo está la situación?
Bueno, ahora la situación fue que hubo consultaciones, porque cuando hay una crisis de gobierno... Bueno, en todo esto, el primer ministro Giuseppe Conte presentó su renuncia, porque al no tener más el apoyo de uno de los socios,
claro.
hizo un discurso muy, muy duro en el Parlamento en contra de Salvini, diciendo que bueno, que era un irresponsable, que...
¿En contra de quién lo había puesto?
En contra de quién lo había puesto, sí. Uh-huh. Que también a Conte lo criticaron porque dijeron, bueno, vos estuviste 14 meses aliado, gobernando con este tipo y recién ahora te das cuenta de quién era. Pero bueno, igual, de todas formas tuvo como cierta dignidad Conte claro. en salir, digamos, con la cabeza alta.
O sea, tienen que poner ahora un nuevo primer ministro.
Ahora tienen que poner un nuevo primer ministro. Entonces lo que pasa es que el presidente de la República está haciendo consultaciones con los partidos, se llaman consultaciones, entonces en realidad terminaron ayer las consultaciones. Habló con todos los partidos para ver si efectivamente hay esta mayoría alternativa para formar un nuevo gobierno.
Porque el presidente, recordemos, tiene una función totalmente distinta a la que tiene el presidente en Argentina, ¿no?
Claro, el presidente de la República de Italia es como un árbitro que dirige, digamos, el juego
¿Y
político.
¿Cómo es que se elige el presidente?
Y el presidente lo elige el Parlamento. El Parlamento con una mayoría que tiene que ser calificada, una mayoría absoluta, tiene que ser 2/3 de los votos del Parlamento.
¿Y al presidente actual quién lo eligió? ¿Este Parlamento?
Y al presidente actual lo eligió el Parlamento anterior. De hecho, una de las cosas por las que Salvini también quería ir a votar era porque un hipotético parlamento con Salvini y estos hermanos de Italia mayoritarios hubieran elegido al próximo presidente de la República. Entonces probablemente hubieran elegido un presidente de la República afín, también de derecha.
Por eso...
Ese era uno de los riesgos también que muchos planteaban.
Claro, por eso esta agrupación de centro-izquierda estaba tan preocupada y dijo, hay que frenarlo ahora.
Exactamente, sí.
Y el Partido 5 Estrellas, ¿cómo podríamos definirlo?
Y el Partido 5 Estrellas es un partido que tiene varias almas en su interior. Tiene una componente más de izquierda, si querés, más social, más ambientalista. Y una componente que parecería más de derecha. Porque, por ejemplo, en estos 14 meses que estuvieron en el gobierno con la Liga, el Movimiento 5 Estrellas avaló muchas medidas de Salvini que fueron muy duras. Unos decretos que se llaman decretos seguridad, que fueron... muy duros en contra de la inmigración, con bueno medidas, la verdad, casi, según algunos, inconstitucionales.
Ahora, con mucha falta de prejuicio, se juntaría el centro-izquierda y centro-derecha o derecha, digamos, con lo cual ya es casi anecdótico hablar de izquierda o derecha en este sentido, ¿no?
Sí, en realidad el Partido Democrático sí es un partido más tradicionalmente de centro-izquierda. El Movimiento 5 Stelle... Es algo raro, es como, no se entiende si es de izquierda, de derecha, es como, según la conveniencia puede cambiar.
O sea, que según la alianza que tenían hasta ahora era más de derecha y según la alianza que pueden llegar a tener ahora pueden ser más de izquierda.
Sí, sí, sí.
Como muy maleable.
De hecho, ellos nacieron como movimiento antipolítico. El Movimiento 5 Estrellas nació en 2008 con un rechazo muy fuerte a la clase política existente.
Aunque se vayan todos de acá.
Aunque se vayan todos, encarnado por este cómico que era Beppe Grillo.
¿Él está todavía?
Él está todavía, pero bueno, ya tiene un rol más, digamos, no tan central, pero sí, sigue siendo el jefe de este movimiento.
Entonces, en este momento, el Parlamento italiano tiene que elegir primer ministro. El Parlamento se divide entre los hermanos de Italia, que son, digamos, vamos de ultraderecha, sí. Son los hermanos de Italia, que ajá, son los más derechistas, sí. La Liga, uh-huh. Cinque Stelle, sí. ¿Y cómo sigue?
Cinque Stelle, después hay un partido que se llama Liberi Uguali, Libres y Iguales, que son más, digamos, la extrema izquierda. Después está también en la parte de derecha el partido que era de Berlusconi.
¿Qué importancia tiene hoy?
Y ahora es mucho menor, sus votos casi que estuvieron todos absorbidos por Salvini. Pero bueno, sigue teniendo una cuota, un 7-8% de votos. Uh-huh. Y es una derecha un poco más moderada que la de Salvini. Uh-huh. De hecho, en el mismo partido de Berlusconi, algunos están favorables a un gobierno con el Partido Democrático, otros, está también dividido ahí la cosa. Algunos quieren seguir a Salvini y otros dicen, no, Salvini es muy extremista, no tenemos que aliarnos con él.
O sea que todas las alianzas están abiertas todavía.
Todas las alianzas están abiertas, pero bueno, ahora lo que suena más probable es esta alianza entre el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático. Uh-huh. Aunque Salvini, al darse cuenta de su error terrible, porque Salvini ahora, su temor es que, bueno, cae el gobierno, no es más ministro de Interior. Entonces también toda la visibilidad y el poder que le daba lo su pierde, rol claro. de como ministro de Interior lo pierde. Incluso a nivel de recursos financieros. Financiero,
se queda sin caja. Digamos.
Él tiene un aparato de propaganda muy grande y todas esas personas...
Que debe pagar el ministerio seguramente.
Claro, todas esas personas están contratadas por el ministerio. Al no ser él más ministro, bueno, también pagar a esa gente va a ser más complicado.
Uh-huh. ¿Cuál sería el futuro de Salvini si ganara la alianza contraria?
Y él pasaría a ser un simple senador de la oposición y... Claro. Haría obviamente una oposición muy fuerte, desde el punto de vista de sus simpatizantes sería una traición lo que ocurrió en contra de Salvini.
Pero no bueno, tendría poder.
Pero en los hechos perdería muchísimo poder.
Uh-huh. Y en este momento, ¿cómo está la economía italiana?
Bueno, este también fue una de las razones por las que muchos dijeron que no había que ir a votar ahora. Porque es inédito, nunca en Italia se votó, abriendo la crisis ahora se votaría en octubre, uh-huh. si no hay un acuerdo. Algo que nunca pasó en la historia de Italia, porque en octubre, antes de fin de año, en Italia hay que aprobar el presupuesto nacional, uh-huh. el presupuesto de Estado. Entonces, con un gobierno que está renunciando, probablemente claro. eso no hubiera podido pasar. Y al no aprobarse el presupuesto, hubiera aumentado automáticamente el IVA, al 25%, uh-huh. porque había todas unas cláusulas. Entonces, una de las razones era esa, para evitar el voto, porque ponía en peligro, digamos, las cuentas del Estado. Entonces, bueno, si en cambio se forma un nuevo gobierno, este nuevo gobierno va a ser el encargado de formar este nuevo presupuesto.
O sea, los caminos ahora son, se arma un nuevo gobierno por alianza de los partidos, sí. Si no hay alianza de los partidos, se tiene que votar de nuevo.
Claro, Mattarella, el presidente italiano Sergio Mattarella, le dio tiempo hasta el martes a los partidos, porque bueno, en la primera ronda de consultaciones no quedó claro. Si efectivamente había espacio para una alianza. Parece que sí, pero bueno, todavía no lo definieron, porque ahí están acordando unos puntos en común, el Partido Democrático, el Movimiento 5 Estrellas, están negociando sobre unos puntos.
Debe ser difícil negociar para un partido tradicional con un partido que nació en contra de los políticos, ¿no? Supongo que el tema del gasto político, por ejemplo, debe ser importante ahí.
Sí, totalmente. Tienen concepciones muy distintas claro. en muchísimos temas. De hecho, yo te diría que el Movimiento 5 Estrellas, el rival principal del Movimiento 5 Estrellas fue el Partido Democrático. En estos años se han dicho los dos cualquier cosa.
Entendemos de dónde venimos, ¿no? Entendemos de qué barcos hemos bajado, ¿no?
Pero bueno, ante también la posibilidad de perder el poder, también para los parlamentarios del Movimiento 5 Estrellas, porque muchos parlamentarios del Movimiento 5 Estrellas, si se volviera a votar, no serían reelegidos, porque ahí cosecharían mucho menos votos.
Pero igual tendrían su mandato hasta fin de mandato, ¿o tienen que terminar antes?
No, si se fuera a votar... Terminan el mandato.
Ah, no termina solo el mandato del primer ministro, sino también de los legisladores.
Claro, sí, ahí se disuelve el parlamento, entonces...
¿No queda ninguno de los parlamentarios que hay?
No, se iría a votar para elegir un nuevo parlamento. Porque en Italia lo que se elige es el parlamento,
claro,
no es el primer ministro.
Entonces, una votación ahora cambiaría totalmente la configuración posiblemente del Congreso que
contamos. Exactamente, claro. Y llevaría un Congreso controlado probablemente por Salvini y por la extrema derecha.
Ah, están en problemas.
Entonces también hay un cálculo ahí del Movimiento 5 Estrellas un poco oportunista, un poco oportunismo político, porque claro, muchos de ellos saben que si se fuera a votar no serían reelegidos.
O sea, la alternativa que es, o hacemos una alianza con estos a los que siempre criticamos, o nos quedamos sin nada.
Exacto, sí.
Wow. ¿Cuántos millones de italianos tienen que votar?
Y en Italia somos 60 millones y los que votamos, no sé, 40.
Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. O sea que hoy elecciones le convendría a Salvini.
Elecciones le convendría a Salvini, sí.
Alianza dejaría fuera a Salvini.
Alianza dejaría fuera a Salvini.
Esos son los
salvo sorpresas, porque bueno,
claro,
Salvini ahora está, como te decía, está tan desesperado que también le está ofreciendo al Movimiento 5 Estrellas, a sus aliados, uh-huh, hasta antes de ayer,
volver
juntos y bueno, renegociar, poner un primer ministro del Movimiento 5 Estrellas.
No sos vos, soy yo, le dice, bueno, me equivoqué, tuve una noche de locura, pero quiero volver.
Claro.
Algo así, ¿no?
Sí, y el Movimiento 5 Estrellas aparentemente no quiere aceptar esto porque también por una cuestión de dignidad.
Me ofendiste.
Claro.
Con lo que hiciste me ofendiste, yo ahora me voy con el otro, ¿no?
Exacto.
Es un drama pasional.
Sí, pero bueno, no se puede excluir del todo, tampoco está... Sería un golpe de escena, obviamente, increíble, pero no se puede excluir del todo.
¿Cinco Estrellas quiere que haya menos legisladores?
Cinco Estrellas quiere que haya menos legisladores, sí. Justamente por esto, porque ellos nacieron como movimiento antipolítico, despotricando en contra de los costos de la política.
Es raro, ¿no? Porque los que nacen como movimientos antipolíticos, cuando apenas pueden, consiguen un sueldo de la política y siguen con eso hacia adelante. Digo, es raro, es como decir... soy vegano y una vez que empiezo a ser vegano empiezo a comer carne, es raro,
sí,
¿no?
Sí, sí, bueno, están las dos cosas, porque en parte muchos de los Movimiento 5 Estrellas claramente están aferrados a su puesto, a la poltrona, le decimos nosotros.
Poltrona política.
A la poltrona política. Pero por otro, sí, quieren cumplir con este discurso de, bueno, abaratar los costos de la política. Uh-huh. Pero ese también es un punto de controversia, por ejemplo, con el Partido Democrático, porque el Partido Democrático sí está de acuerdo en reducir los... parlamentarios, pero bueno, en el marco de unas reformas más generales de
ninguno quiere abandonar su sillón, ¿no?
Ninguno quiere abandonar su sillón, sí, exacto.
¿Hay algún tipo de corte etario? ¿Es por edad, digo, que se apoya a un partido o a otro? ¿Hay alguno de esos partidos tiene más juventud?
Bueno, el Movimiento 5 Estrellas sí tiene una clase política en general más joven, más nueva. La mayoría son parlamentarios que nunca habían tenido cargos antes. Uh-huh. En ese sentido sí fueron una renovación, después hay que ver si esta renovación fue con gente, digamos, apta para esos cargos o no, eso es otro tema.
Ahora, ¿cómo va a reaccionar la gente? Porque si, digo, Salvini tiene efectivamente esa popularidad, digo, la gente lo quiere,
sí,
¿no?
Sí, sí.
No solo por lo que pasó en el Ferragosto y en las playas, sino que porque, bueno, esas encuestas hablaban de un 40%.
Sí.
Esa gente que lo quiere y que ve que en el Congreso... arman una cosa que lo dejan afuera a Salvini. ¿Qué va a hacer esa gente?
Y esa gente, eso es uno de los riesgos. Hay como, probablemente va a haber como un poco una, entre comillas, una radicalización, ¿no? De los simpatizantes de Salvini que van a despotricar en contra de un golpe, una manobra di palazzo,
¿no?
Le decimos claro, nosotros.
O sea, nosotros queríamos una cosa, pero ustedes reunidos allá adentro eligieron otra. Exacto. Y a nuestro ídolo lo dejaron afuera.
Y no nos dejan expresar la voluntad popular.
Pero eso Salvini lo puede aprovechar, ¿no?
Eso lo puede aprovechar, sí. Uno de los riesgos puede ser que Salvini en la oposición termine por incluso aumentando su consenso. Ese es un riesgo que hay.
Se puede victimizar, presentarse como la víctima del sistema.
Exacto.
Me dejaron afuera, sí, los políticos profesionales que, digo, sí, que no quieren escuchar al pueblo.
Entonces, por eso va a ser muy importante si es que se hace un gobierno entre Partido Democrático y Movimiento 5 Estrellas, va a tener que hacer una alianza sólida, un gobierno sólido, y hacer cosas que también puedan, beneficiar a simpatizantes de Salvini un poco para desactivar esa amenaza.
¿Te parece que eso va a pasar?
Y yo lo veo difícil, hay que ver ahora qué pasa en las negociaciones que están haciendo, si logran... conseguir pactar unos 5, 6, 7, no sé, 10 puntos de una agenda que puede ser popular, de un gobierno popular, podría pasar. Pero bueno, no es fácil.
Claro.
No es fácil sobre todo por esto, por el rencor que hay entre el Movimiento 5 Estrellas, el Partido Democrático, todo lo que se dijeron en estos años. No va a ser fácil.
Claro, es claramente un oportunismo para ahora, pero sí. Los dos tienen que resignar muchas cosas, supongo.
Claro, hacer un gobierno consistente y que funcione no va a ser fácil.
Ahora, todo lo que estás diciendo es del centro izquierda hacia la derecha, hacia la ultraderecha. Sí. Digo, cuando Italia fue el centro del eurocomunismo, ¿no? Uh-huh. En la década del 70. ¿Qué pasó con todo eso?
Y bueno, el Partido Democrático en parte es heredero de esa uh-huh. tradición. El Partido Democrático nace por la unión de lo que era el partido excomunista, digamos, democráticos de izquierda, uh-huh. y un partido más de centro, que era la parte de izquierda de la democracia cristiana. Uh-huh. Bueno, de hecho esto causa que también aún hoy en día dentro del Partido Democrático también haya muchos claro. conflictos entre estas dos almas. Uh-huh. Y la parte más, digamos, de izquierda, más la parte esta heredera más uh-huh. De los comunistas, progresivamente en las últimas elecciones fue perdiendo votos, pero ya desde hace uh-huh. años.
Se murieron
y que es un fenómeno que está pasando en muchas partes de, claro. de Europa, incluso en Alemania.
Hasta una cuestión generacional, ¿no?
Es una cuestión generacional, sí. Uh-huh. Y también muchos le reprochan, muchas veces gobiernos de centro izquierda cayeron por culpa de las franjas más extremistas, bien, entonces eso le ha hecho perder el consenso.
¿Cómo es la grieta en Italia en este momento?
Y ahora la grieta es entre Salvini y anti-Salvini, entre pro-Salvini, esa es la gran grieta italiana.
¿Y eso llega también a la sociedad como llega en Argentina? Digo, ¿llega a las discusiones familiares, llega a las discusiones de amigos?
Sí, no sé si con la violencia o la magnitud de acá, pero sí existe esa grieta. Uh-huh. No, yo no creo que sea tan fuerte como esta.
No, la nuestra, epa,
sí. Pero bueno, la de Salvini está ocurriendo lo mismo que pasó en su momento con Berlusconi. Cuando estaba Berlusconi, la grieta era entre Berlusconi, pro-Berlusconi y anti-Berlusconi. Ahora Salvini, digamos, está replicando un poco eso.
Salvini ocupa un poco el lugar de Berlusconi.
Sí, totalmente.
Los que no lo quieren nada, ¿qué le dicen a Salvini? ¿Qué le critican?
Nada, le critican sobre todo las cuestiones sus medidas ultraderechistas en tema de inmigración, de incumplimiento de derechos humanos, una propaganda permanente, porque en realidad él... sí, tiene el discurso de línea dura contra la inmigración, pero en los hechos uh-huh. tampoco hizo concretamente nada para frenar este fenómeno. Y le reprochan esto. Él cuando dijo, quiero abrir la crisis de gobierno, porque quiero que los italianos me den plenos poderes, que es una frase que había dicho Mussolini en su momento.
Entonces, es algo que no puedes decir en Italia.
No puedes decir, y entonces muchos temen como una deriva.
Y
está controvertido también por su relación con Rusia. Hubo un escándalo hace poco que lo involucró un colaborador suyo reuniéndose con unos representantes del gobierno ruso para pedir financiación para el partido, para la Liga.
¿Y los que lo quieren qué dicen? ¿Cómo lo defienden?
No, y los que lo quieren lo defienden... diciendo que él es el único que protege a los intereses de Italia. Es un poco lo que pasa en Estados Unidos con Trump. Uh-huh. De hecho, el eslogan de Salvini es igual al de Trump, que es...
Hagamos Italia grande otra vez.
Claro, Italia grande otra vez, primero los italianos. Uh-huh. Entonces, según los simpatizantes de Salvini, él es el único que garantiza los intereses, incluso también en las negociaciones con la Unión Europea.
Claro. El que defiende Italia.
El que defiende Italia, sí.
¿Qué los próximos pasos entonces son? ¿Tienen que hacer gobierno, alianza antes de?
Antes de el martes tienen que definir si se acordaron o no.
Si no acuerdan el martes, ¿van a elecciones?
Y ¿ya? Es probable que, sí, el presidente de la República va a nombrar a un primer ministro de transición, uh-huh. Se va a formar un gobierno electoral, se dice, que lleve el país al voto, probablemente apruebe uh-huh. el presupuesto uh-huh. y después lleve el país a votar.
Andrea Bonzo, muchísimas gracias por haber pasado por acá y por haber sido tan claro. Nos diste un panorama como la vez pasada cuando estuviste acá, muy, muy claro. Les recomiendo la nota que ha hecho en Infobae, donde explica con muchos detalles este sistema. Andrea, muchas gracias.
A ustedes.
Andrea Bonzo estuvo en Dulces y Amargos.